¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Aire Fresco. Es jueves 29 de diciembre, tarde calurosa acá en Santiago. Y vamos a iniciar esta nueva edición con varios temas, varias cosas que vamos a comentar, que vamos a hablar. Música de la buena, como siempre. Otra vez, repite, Mauricio Larcón en la programación musical de Aire Fresco en esta edición de día jueves. Va a estar con nosotros Gonzalo Rivas, el presidente del Consejo de Innovación, para venir a conversar sobre una serie de propuestas entregadas al gobierno con varias estrategias para enfrentar, adaptarse y recuperarse como país frente a desastres naturales. Tuvimos uno poco hace poquito, el fin de semana recién pasado, que tiene que ver con el terremoto en la zona de Chiloé. Vamos a hablar de eso, le vamos a contar también de la última salida de libreto del presidente de Filipinas, el señor Duterte. Y un estudio que trata de responder a la siguiente pregunta: ¿por qué nos cuesta trabajo mantener la mirada en una conversación? Es un estudio japonés que apuesta a una teoría. La hipótesis está ahí. Vamos a ver qué tan efectiva resulta la respuesta para esta pregunta. Y como todos los días, se comentan muchas cosas. Las redes sociales echan humo a propósito de las cosas que están ocurriendo, no solamente acá en el país, sino que en el resto del mundo. María del Carmen Rodríguez,
¿cómo estás?
Cuarto día juntos.
Y vendrán mucho más cuarto día juntos, si no es verdad. Puede que al aire no estemos juntos, pero es una vida ya juntos.
Así es.
Casi
una
10
vida,
años.
Casi una vida. Casi una un vida. Matrimonio. Casi. Esto ya pasó de pololeo a noviazgo. Casi matrimonio.
No, 10 años, no, por favor. Ya estamos pensando en el divorcio después de los 10 años. Oye, muchos temas de los que se conversa, pero hay una historia de la que no podemos quedar ajenos, porque es una historia que es de lujo. Hay dudas respecto de su veracidad, ¿ya? Aunque ya, mira, yo esperé, yo conocí esta historia ayer y dije, ¿será verdad o será mentira? Démosle un ratito. Como era en Argentina, la posibilidad de comprobarlo, la verdad es que desde acá no era tan fácil, así que esperé que los medios argentinos hicieran el trabajo por nosotros en esta oportunidad, porque ellos tenían más acceso a las fuentes. ¿De qué se trata esta historia? Es una verdadera teleserie, pero así un culebrón del tipo brasileño o venezolano, pero que ocurrió en Argentina y a través de WhatsApp. ¿Qué fue lo que pasó? Es la historia de un tuitero que se llama Rama. Su cuenta es Rama Aleixo. Y él ha empezado a publicar desde hace un par de días una serie de pantallazos, ¿ya? Que cuentan la historia de una confusión. Rama, él era cliente de la compañía Claro en Argentina y decidió cambiarse de compañía. Se cambió a Movistar y por lo tanto le asignaron un nuevo número. Por lo visto no tienen portabilidad numérica como nosotros. Y le asignaron un nuevo número de teléfono. El problema es que el chip que le asignaron con ese número de teléfono era de una persona que tenía ese número,
o sea, ya tenía
antiguamente.
Dueño.
Ya tenía dueño. Perfecto. ¿Y quién era el dueño? El dueño se hace llamar Kevin.
¿Ya?
Kevin. El tema es que cuando él carga el teléfono, le pone el chip, y chip asociado a ese número telefónico, se cargan en WhatsApp los contactos de Kevin. ¿Ya? O sea, ¿has visto eso típico que salen como
los que estaban guardados
números
en ese chip?
Claro. ¿Ya? Y los contactos de Kevin empiezan a hablarle a Rama creyendo que es Kevin, ¿ya? Entonces empiezan a aparecerle todos los mensajes. El tema es que este joven Rama se ha visto envuelto, como te decía antes, en una verdadera teleserie. El primer mensaje, bueno, empieza a recibir mensajes de los amigos. Oye, Kevin, da lo mismo, juntémonos. No soy Kevin, mira, lo que pasó es que yo heredé este número de teléfono cuando me cambié de compañía. Yo no soy Kevin, perfecto. Ya tuvo unos tres o cuatro mensajes, o sea, chats que se le abrieron y él dio la explicación y ya todo bien, hasta el momento en que aparece una joven que se manifiesta con un interés amoroso por Kevin. Le dice, che, escúchame, lo hice, perdón las palabras, ¿eh? Mandé a la mierda todo, esta noche quiero que nos veamos, espero que valores esto. Él le contesta, todo muy emotivo, pero no soy Kevin. No jodas, dice ella. Dejé a mi novia por esa mierda que... Perdón.
¿Dejé a quién?
A mi novia. Aquí empieza una de las historias. Dejé a mi novia por esa mierda de que nuestros viejos quieren que estemos juntos. Mirá, ya sos la quinta persona que me habla pensando que soy el Kevin. Bueno, solo cuidado con los Bryans. Los Bryans, estuve averiguando, son como los flaites, ¿ya? Después de esta conversación...
O sea, ella que ella, busca a Kevin...
O sea, la primera mujer que le escribe con interés amoroso...
Es lesbiana.
Es lesbiana, le cuenta que ha dejado a su pareja por la presión de los padres de ella.
Es bisexual.
Por lo menos sabemos que tenía una pareja y ahora está dispuesta a dejar a esa pareja
mujer, por este Kevin,
pero
que es hombre.
Más que nada por la presión de sus padres, le cuenta ella en el chat. Y Rama, no Kevin, le dice, la verdad es que tú debieras vivir tu amor libremente. Ya entra en una conversación, le insisten que no es Kevin, pero debieras vivir tu amor libremente. Y no hagas caso si estás enamorado y punto. Bueno, le pregunta, ¿sabes algo de Kevin? No, la verdad es que no, pero mira, estos son los números que con los que yo he hablado. Le manda como un pantallazo de los números de teléfono con los que se ha comunicado. Quizás ellos te puedan ayudar. Perfecto. Siguiente chat. Otra mujer. Nuevamente. Le pone, hombrezuelo. Sí, contesta él. Y ella, al parecer, ve la foto, la típica foto que sale en WhatsApp, y le dice, como que duda. ¿Quién sos? Le dice. Le explica, un cliente de Movistar al que le dieron un número que usaba Kevin. Ah, y ya como se ríe, debe estar muy cansado que te confundan con Kevin. Y él le contesta, claro, de hecho, me habló la futura novia de Kevin. O sea, la niña lesbiana que había terminado con su pareja. Y ella le contesta, ¿la futura novia? ¡Yo soy la novia! Le dice, ¿me dirías qué te dijo? Y él le manda un pantallazo del chat que tuvo con la otra niña. No puede ser, se manda un par de garabatos. Ah, ni siquiera te conozco y quiero quejarme de todo esto con vos. Le dice la novia oficial. ¿Ya? Siguiente. Vienen las amenazas.
¿De quién?
Le llega un chat, espérame. ¿Ya? Que... No, ¿dónde están las amenazas? Acá, mira. Le escribe a otra persona, le dice, oye, nosotros somos muy amigos... somos muy amigos, te tengo que advertir que Franco, espérate, ¿cómo se llaman los personajes? Tito y Franco te están buscando, le dice como, aquí sí que las embarraste, obviamente que todo en un argentino bastante más duro, aquí sí que las embarraste, yo soy tu amigo, pero aquí yo no te puedo ayudar, Tito y Franco te están buscando, van a ir en la noche a la casa y te van a matar. Y él, oye,
A
Kevin, oye, yo no soy Kevin, le dice, no, ya, no te hagas el tonto, no sé qué. ¿Sos Kevin?
No
ya.
Jodas de ti.
Claro, no jodas. Te van a matar, cuídate. Yo soy tu amigo, yo te apaño, todas esas cosas. ¿Ya? Bueno, se queda con esta amenaza nocturna. ¿Ya? El que le advirtió a este amigo, que le advirtió de los peligros, ahora le ofrece un arma. Le dice, che, Kevin, tengo el 22 de la otra vuelta, si querés te la doy, y mata a esos giles por gatos.
Una calibre 22.
¡Oh, my God! OMG responde, Rama no Kevin. ¡Que no soy Kevin! Le dice. Ok, bueno, te cagás, bro. Perdonando la expresión. Te quiero una banda y ojalá que pueda salir de esta, le dice el amigo. Aparece una nueva mujer. Nuevo chat.
¿La tercera?
La tercera mujer. El problema es que ahora no es solo una cosa amorosa. Ella tiene noticias. Hoy te esperé en la estación un montón de tiempo. Te tenía que decir algo importante. Te odio. Corazón roto. Emoticón. Kevin está muerto. El Tito y Franco lo cagaron a balazos, le dice
Rama.
¿Cómo? Responde ella. Pero yo estoy embarazada de él.
No, de Kevin.
No entiendo. Sí. Nah, no sé si lo mataron, pero dijeron que iban a hacer eso. Le dice Rama. Ahora aparece otro chat. Ahora es un joven. Un joven le muestra interés amoroso y le agradece por lo bien que lo pasaron la noche anterior. Kevin, lo pasé muy bien esa noche. ¿La repetimos? Emoticón, tengo que describir los emoticones. Emoticón de beso, sonrisa y diablito. Son los tres emoticones. Ja, ja, ja. Basta, que no soy Kevin, le dice. ¿Cómo que no sos Kevin? ¿Quién sos? Un cliente de Movistar al que le dieron el número de Kevin porque él lo dio de baja. Vos me estás mintiendo. Kevin, tenés que aceptar tu sexualidad. Le dice el nuevo joven. ¿Pero tú crees que Kevin, la historia de Kevin llega hasta aquí nomás? Oye, y eso que estoy cortando, porque hay más personajes que intervienen, pero estoy haciendo un resumen. Nuevo personaje que interviene. Un cliente. Kevin, ya es tarde. ¿Dónde estás? Quiero mi droga. Le canta a Kevin, dame tu droga, arranca corazones. ¿Conoces esa canción? Hoy, antes que el final.
Claro, ¿ya?
Kevin, no estoy para juegos ahora. En serio, ¿dónde estás? Quiero la droga ya. Y él sigue cantando y no reproduce más ese WhatsApp hasta que, como no encontraron a Kevin, le preguntan a Rama si él tiene algo de droga que pueda ofrecerle.
Espérate, es un tipo, este Kevin, narcotraficante.
Sí.
Con una polola
con
lesbiana,
una polola oficial, una lesbiana.
Una lesbiana y además...
Una embarazada, un
claro,
futuro padre.
Y parece que tenía líos con algunas bandas,
curiosidad sexual, al menos, ¿cierto? Porque sí, todavía no se ha decidido.
Y además está amenazado de muerte.
Además amenazado de muerte. Bueno, después de 22 chats, ¿adivinen quién aparece? Kevin. No, Kevin no. Habla con Rama. Hola, ¿quién sos vos? Yo soy Kevin, le dice, el de verdad. ¿Qué haces con mi número? Ja, 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 le contesta Rama. ¿Quién sos? Pregunta Kevin. Soy vos, pero del futuro, le contesta Rama. Bueno, ahí siguen hablando. No me cargues, Gil, le dice el Kevin verdadero. O te busco y te quemo de una así que no te hagas el Gil. Y queda la escoba. Bueno, la cosa es, la duda que existe es si es verdad o mentira toda esta historia. Hay una periodista española que dio con Kevin. Lo encontró. El problema es que Kevin, el Kevin de verdad, no entrega mucha información. Porque imagínate, hay una mujer embarazada, hay una novia, la familia de la novia oficial quiere matar a Kevin porque dejó a otra persona esperando guagua. Existen Tito y Franco, que son una amenaza real. Y además está vinculado a narcotráfico. Entonces, si bien lo encontraron y hay una persona con la que habla, incluso hay unas notas de voz de Kevin hablando, no confirma mucha información, no dice nada, porque la verdad es que están en un aprieto mayúsculo.
Es notable la historia.
Es
notable
genial.
La teleserie.
Es una teleserie.
Lo
importante una teleserie es, de este siglo.
Seguro. Sería interesante saber con quién se comunicó Kevin,
para
que
saber.
Le contó que el número antiguo que tenía él le contó lo que le contó.
Bueno, la novia lesbiana fue... Se encontraron cara a cara. Así que ella puede haber sido la que le entregó la información del teléfono de Rama.
Y que fue la primera del chat.
Exactamente.
Notable teleserie. Antes que te vayas, quiero contarte dos cosas. Te voy a hacer una pregunta en una, pero quiero contarte... ¿Viste lo molesto que están los marinos, la Armada, en lo específico a propósito de esta fotografía o espionaje que había al interior de la fragata Lynch? Bueno, la Armada calificó como un hecho gravísimo el caso de los marinos que estaban siendo procesados por espiar con cámaras ocultas a sus compañeras en la fragata Lynch. El capitán de navío Leonardo Chávez lamentó este hecho y afirmó que están apoyando a las víctimas, que son 6 mujeres de la institución. Y dijo lamentar a nombre de la Armada esta situación, que dice él es algo que nosotros rechazamos total, absoluta y completamente. Agregó que le hemos dado todo el apoyo a las personas que se vieron afectadas y reiteramos nuestro compromiso de respeto a la privacidad, no solo a las mujeres, sino a todos quienes componen la institución. Así que hay molestia en la Armada a propósito de este caso que involucraba a estos marinos que estaban con cámara oculta espiando a sus compañeras ahí en la fragata Lynch. La pregunta que te quería hacer es que, si yo te digo, ¿quién es el futbolista mejor pagado del mundo? ¿Qué se te viene a la cabeza?
Messi, pensaría.
Ah, muy bien. Pero no es Messi. ¿Qué otro te podría venir a la cabeza?
Cristiano Ronaldo.
También. Pero no es. A partir de hoy día, es Carlos Tevez.
No me digas.
Sí, pues el Apache.
¿El recién casado?
Se casó.
Pero es que, olvídate el matrimonio que hizo. Lo contamos la semana pasada. 3 días de fiesta.
¿Como la fiesta de Rubí?
O sea, superó con creces a Rubí. Fue fiesta en Buenos Aires y siguió en Uruguay. Trasladaron a toda la gente en barquito por el Río de la Plata. Se los llevaron a todos.
Ah, bueno.
Incluyó la Nochebuena, la Navidad.
¿Tres días?
3 días fue.
No.
Sí, no, sí, se pasó la media fiesta.
Bueno, estaba jugando en Boca.
Y le entraron a robar a su casa, po. también. En la mitad de la celebración.
Estaba mandateado el robo.
Imposible mandateo. Estaba en Uruguay, eso lo vi después, no alcanzamos a comentar acá. Estaba en Uruguay en la mitad de la celebración y no van con la mala noticia de que le habían entrado a robar a la casa. ¿Qué ladrón es más desconsiderado?
Bueno, le habrán robado dinero, ahora lo va a reponer. Ya, fíjate no que problema. Boca Juniors, anoche donde estaba jugando Tevez, oficializó que el delantero ya es nuevo jugador de el Shanghai Shenhua de China y será, apenas firme contrato, el jugador mejor pagado del planeta, incluso por encima de los que tú mencionaste, claro. Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.
¿Era China o era los Emiratos Árabes?
No tenía otra opción. Bueno, en algún momento cuando él llegó a Boca, se pensaba que ahí colgaba los botines, que era su despedida en el club que lo vio nacer, que bueno, pero él recibió esta oferta de este club chino que no se pudo resistir.
Se tentó.
84 millones de dólares por 2 años, 80 millones de euros, es decir que por cada temporada va a recibir 40 millones de euros, poco más de, escucha bien, 2.000 millones de pesos al mes.
Ay, Dios mío. Ahí es cuando uno empieza a sacar las cuentas por minuto.
2.000 millones de pesos al mes, claro.
Claro, se está lavando los dientes y está ganando no sé cuánta plata. Todo eso
se levantó ya sabiendo que tenía en el bolsillo en esas 7 horas que durmió. No tengo idea, 300 millones de pesos.
Dios mío, no puede ser.
Notable, 2.000 millones de pesos al mes. El Shanghai Shenhua.
Un día.
Tú dices muy bien, si no eran los Emiratos, era China. Este club es propiedad del grupo inmobiliario local Greenland. Y es el principal club de China y por allí ya pasaron nombres importantes como Didier Drogba, el marfileño, y el francés Nicolas Anelka. Dos que ya estuvieron en ese club y tienen que haber ganado una suma parecida a lo que va a ganar Tevez. Que
se
transforma.
Está poniendo empeño China para fortalecer su fútbol.
Siempre han tenido como esa inquietud y se llevan, por esta cantidad de plata, jugadores que están, claro, pero están más en el ocaso.
Sí, eso, como ya consolidados, por no decir un poquito pasados, pues tienen que buscar.
Claro, pues si Tevez estaba a punto ya de retirarse en Boca,
obvio,
pero.
En Boca uno habría
pero
pensado
por
que
2.000 no, millones
hay,
de pesos al mes.
Uno se pone las zapatillas de nuevo.
Por supuesto. Cuídate mucho y nos juntamos mañana. Música, acá en Aire Fresco. Esto es Pet Shop Boys, Western Girls. Estábamos escuchando a Pet Shop Boys acá en Aire Fresco. ¿Por qué nos cuesta trabajo mantener la mirada en una conversación? Esta pregunta busca responder un estudio que, entre otras cosas, establece que al cerebro humano, le supone un esfuerzo que interfiere con el trabajo de buscar las palabras para sostener un diálogo. En concreto, un equipo de investigadores de la Universidad de Kioto, ahí en Japón, ha descubierto una posible explicación de por qué nosotros, las personas, tienen dificultades para mantener el contacto visual con otros cuando están, por ejemplo, en medio de una conversación o en medio de una entrevista o en medio de un diálogo. Bueno, su estudio concluye que mantener el contacto visual le supone un esfuerzo al cerebro. Por eso, creen que a veces este, el cerebro, opta por romper esa situación solo para dedicar más recursos a buscar las palabras para seguir manteniendo esa conversación o ese diálogo, o responder la pregunta de esa entrevista. Aunque el contacto visual y el procesamiento verbal parecen independientes, las personas frecuentemente evitan la mirada de sus interlocutores durante una conversación, han escrito los autores de este estudio, los investigadores de la Universidad de Kioto, ahí en Japón. Esto sugiere que hay una interferencia entre ambos procesos. Nosotros, dicen los estudiosos, sugerimos la hipótesis de que esta interferencia ocurre porque ambos mecanismos comparten recursos cognitivos. Para llegar a esta conclusión, los científicos le pidieron a 26 voluntarios que participaran en un sencillo juego de asociación de palabras. Los investigadores le daban un nombre al voluntario y este tenía que buscar un verbo asociado a ese nombre. Por ejemplo, si ellos decían pelota, el sujeto de la experimentación tenía que decir algo así como lanzar. Bueno, usaron nombres más complicados que otros para darle más o menos trabajo al cerebro. Y al mismo tiempo que se dedicaban a esto, le pidieron a esos voluntarios que mantuvieran la mirada de una persona en esa grabación. En esta grabación, el sujeto del video a veces tardaba más o menos tiempo en romper aquel contacto visual. Después, compararon el tiempo que los voluntarios necesitaban para buscar las palabras con el tiempo en que la grabación tardaba en romper con ese contacto visual. Y así, descubrieron que efectivamente los voluntarios necesitaban más tiempo para buscar las palabras más difíciles, pero que esto apenas se notaba si ya no estaban manteniendo, por cierto, aquel contacto visual. El tema es que, al margen de esto, los investigadores proponen que para entender la comunicación se debe tener en cuenta este tipo de interacciones entre canales verbales, en este caso para buscar palabras, y no verbales, en este estudio, los relacionados, por cierto, con mantener la mirada. El tema es que, independiente de este estudio, se tiende a pensar que mantener la mirada durante un tiempo inadecuado tiene, por cierto, varias consecuencias sociales inmediatas. Si lo hacemos durante poco tiempo, parecemos sospechosos o poco confiables. Y si lo hacemos al revés, durante más tiempo o demasiado tiempo, podemos crear una situación que puede resultar o idiota en algunos casos o incluso demasiado íntima en otros. Lo uno o lo otro, por cierto, va a depender siempre de las miradas. Vamos a una pausa. Antes de separarnos, yo les cuento que a todos les pasa que se cansan de escuchar malas noticias, pero hay que detenerse y pensar en los buenos momentos vividos. De ahí sale la fuerza para que nada te detenga. Así piensa Euroamérica, que en asesoría, en protección y en ahorro e inversión les va a dar un buen consejo siempre. En Los Trapenses puedes vivir más cerca de todo, junto al mejor entorno natural, en una fusión perfecta entre una casa y un departamento. Horizontal Los Trapenses te invita a vivir la experiencia de una nueva arquitectura, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Infórmate en castroytagle.cl. ¿Se imaginan ir manejando y que te hagan masajes? Eso es posible ahora, porque llegó el New Opel Astra, con asiento de piloto ergonómico y con masajeador de espalda. Por algo fue elegido este año como el mejor auto de Europa. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos con más temas, conversación y diálogo acá en Aire Fresco en esta edición de jueves 29 de diciembre. Ya estamos de regreso en esta edición de Aire Fresco de día jueves 29 de diciembre. El nuevo Extra Brut Limited de Valdivieso es una combinación de elegancia y frescura, ideal para una experiencia sin límites o simplemente acompañar aperitivos, ostras, sushi o ceviche. Siempre Valdivieso, siempre Extra Brut Limited. Me imagino que conocen las tres R de sustentabilidad: reducir, reciclar y retornables. Las botellas retornables se reutilizan una y otra vez y ayudan a reducir el impacto en el planeta. Por eso te invitamos a reutilizar los envases retornables de Coca-Cola y estarás ayudando a cuidar nuestro medio ambiente. Anda a BCI Nace, donde te van a apoyar con hechos concretos para que tus buenas ideas vean la luz. Cuenta corriente, financiamiento y asesoría financiera para emprendedores. BCI Nace, donde nacen los emprendedores del país. Bien, pues lo decíamos al inicio de esta edición de Aire Fresco de día jueves 29 de diciembre, que íbamos a hablar de desastres naturales. Tuvimos uno cerquita el domingo recién pasado en el sur de nuestro país, el terremoto en la región de Los Lagos. Pero vamos a hablar de desastres naturales desde el punto de vista de cómo enfrentarlos, de la experiencia que significa tener uno y cómo enfrentarlo. Básicamente está acá junto a nosotros Gonzalo Rivas, el presidente del Consejo de Innovación, que viene, entre otras cosas, a contarnos de esta iniciativa que busca crear un instituto tecnológico público dedicado, entre otras cosas, a desarrollar estrategias para enfrentar, adaptarse y también recuperarse frente a los desastres naturales. Gonzalo, gracias por estar en esta edición de Aire Fresco.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Vamos con lo que nos pasó hace poco, con lo que pasó en el sur de nuestro país, en Chiloé, con este terremoto, que no es que ustedes se hayan puesto a trabajar desde el lunes hasta la fecha y entregarle una propuesta al gobierno. Se viene trabajando hace bastante rato, pero quiero partir con ese ejemplo. ¿Qué significa para un país como Chile? ¿Qué significa para un país como el nuestro tener que enfrentar ese desastre? Desde el punto de vista de la emergencia, si tú quieres, hasta el punto de vista económico. ¿Cuánto se gasta en un desastre natural en este país?
Mira, Chile es uno de los países más afectados por desastres naturales en todo el globo, y históricamente ha sido así. La cifra que nosotros disponemos es que el impacto de desastres naturales en Chile tuvo en promedio un costo para Chile entre 1980 y 2011, en promedio, un 1,2% del producto bruto
del PIB
de cada año tuvo que destinarse a reaccionar y reparar desastres naturales. Es el país del mundo con el más alto porcentaje de PIB dedicado al tema de desastres naturales, producto de la cantidad de eventos catastróficos que existen en Chile. Luego vienen países como Camboya, China, etcétera. Ahora, esta situación tiene un proceso histórico en Chile en el que cada vez después de un gran desastre, Chile se fortalece en su capacidad de reacción. Y de hecho, lo más impresionante de todo de lo que ocurrió el domingo pasado es que un terremoto grado superior a grado 7, que en cualquier país genera una cantidad de destrucciones y de muertos impresionante, en Chile no generó ningún muerto. Murieron mucha más gente ese fin de semana por accidente de tránsito. Y no se cayó ninguna casa salvo 4 por un deslizamiento. Eso te revela una fortaleza impresionante de Chile en esta materia. De hecho,
y un aprendizaje de la experiencia también.
Un aprendizaje muy fuerte de la gente, de las instituciones, de nuestra capacidad ingenieril. Uh-huh. Y déjame contarte que a mí embajadores chilenos que han estado en China me dicen, de lo que más me preguntan por Chile es de cómo lo logran hacer para resistir también desastres naturales como los terremotos. Ahora, en estos últimos años, no solo terremotos, sino también aluviones, inundaciones, cada vez incendios más feroces, producto de que el cambio climático está incrementando la cantidad de este tipo de eventos catastróficos. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es lo siguiente. Mira, los países tienen distintas avenidas para desarrollarse. Yo pongo un ejemplo que me parece que es muy gráfico. ¿Por qué Holanda es el principal exportador de equipamiento hidráulico y de tecnologías de agua? Bueno, porque históricamente Holanda tuvo que sobreponerse al hecho de que 2/3 de su territorio está bajo nivel del mar. Entonces ellos tuvieron que lidiar con el tema del agua. Y se convirtieron en los mayores expertos en agua. Entonces yo digo, bueno, siempre nosotros pensamos en el desarrollo de Chile en temas de nuevas tecnologías, etcétera, y la gente dice, bueno, tendríamos que fabricar autos, cohetes, qué sé yo, ¿no? Yo digo, bueno, no. ¿Por qué no somos los líderes mundiales en resiliencia entre desastres naturales, en capacidad de anticipación, reacción, recuperación en enfrentamientos catastróficos, un tema que, como te digo, el mundo está cada vez más golpeado porque el cambio climático está generando cada vez más este tipo de eventos.
Eso te iba a preguntar. Me imagino que hay países que, así como Holanda, el ejemplo que tú pones a propósito del tema del agua, está sacando la experiencia de lo que significa enfrentar el cambio climático, ¿no?
Por supuesto. Entonces, mira, hoy día ingenieros chilenos son los que están construyendo la torre más alta de Auckland, en Nueva Zelanda. Lo que están usando es la misma tecnología que se usó aquí en Chile para instalar difusores sísmicos en la torre de Titanium. Pero allá la están usando para instalar difusores que permitan combatir las grandes ráfagas de viento que son el problema de Auckland. Entonces, a lo que voy es que si tú desarrollas ingeniería, desarrollas tecnología, desarrollas servicios especializados en este campo, tienes también la oportunidad de agregarle mucho valor al mundo. O sea, tú lo que haces es decir al país, nosotros vamos a ser un país que va a estar permanentemente sometido a este tipo de desastres, vamos a invertir muy fuerte en ciencia, en tecnología, en innovación para evitar que el país sufra, que la gente sufra, que hayan víctimas, que pierdan sus enseres, pero que también pierdan la vida de familiares queridos. Pero al mismo tiempo, gracias a eso, a que nos vamos a proponer ser el líder mundial en esto, vamos a exportar esta tecnología. Vamos a exportar y vamos a generar incluso empleo y valor gracias a que vamos a ser los mejores en esto. Esa es un poco la propuesta que le hicimos a la presidenta a través de la Agenda de Investigación, Desarrollo e Innovación para Resiliencia ante Desastres Naturales.
Antes de ir al detalle de la propuesta, de los temas, los ítems que involucra, estamos conversando con Gonzalo Rivas, el presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, que, como él lo decía, este organismo entregó una serie de propuestas para mejorar la resiliencia frente a los desastres naturales y colocar conocimiento a la gestión, por cierto, del agua. Quería preguntarte yo, así como me imagino que la idea de estas propuestas que ustedes tienen, le entregan al gobierno y que se van a establecer en un periodo de 15 a 20 años, me imagino, busca pararse lo más rápido posible. Y yo te preguntaba el tema económico, ¿de cuánto pierde un país como Chile? Tú me dabas las cifras, pero déjame preguntarte, para crearme una idea más general, ¿cuánto perdimos como país económicamente con el terremoto del 2010? Para de ahí sentar una base de cuánto se puede...
No tengo una cifra exacta, ¿ya?, de cuánto perdimos esa vez. Lo que sí te puedo decir es que solo ante las eventos que ocurrieron en el 2014 y 2015, que tuvieron que ver con aluviones, con terremotos, tsunamis e inundaciones, en esos dos años, solo lo que se gastó en reaccionar, no en reconstruir, en reaccionar, equivale a todo lo que fue o lo que es el gasto en gratuidad universitaria en Chile. O sea, lo que gastamos en reaccionar ante las catástrofes de 2014 y 2015 paga toda la gratuidad universitaria.
Perfecto.
O sea, ni siquiera reconstruir. Por eso es muy importante. Solo la reacción de las primeras horas, ¿me entiendes? ¿No? Desplegar el ejército, poner las viviendas de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy impresionante. Y fíjate que la rentabilidad, medida en términos monetarios, ya ni siquiera en vida humana, en términos monetarios, de invertir en prevención en esta materia es brutalmente grande. Mencionábamos también el tema del agua. También le entregamos una propuesta a la presidenta respecto a cómo usar investigación, conocimiento para mejorar la disponibilidad de recursos hídricos en Chile. Chile está enfrentado a una mega sequía desde hace muchos años. Esto solo va a empeorar, el cambio climático nos empuja en esa dirección. Y tú dices, bueno, Chile vive del agua, si nosotros exportamos, todas nuestras exportaciones son intensivas en agua.
Bueno, ahí hay un punto importante, Gonzalo, porque a ver, nosotros hablamos generalmente de los terremotos, lo que nos ha pasado, y sacamos a colación lo que pasó en Chiloé. Pero este país también sabe de sequía, ha tenido que enfrentar sequía, y lo contrario, sabe de inundaciones también. Sí. ¿Ese tipo de cosas también están insertas en estas propuestas que ustedes hacen llegar al gobierno?
Claro, nosotros entregamos dos propuestas. ¿Ya? Una propuesta que es una comisión del agua, de cómo usar investigación, desarrollo e innovación para mejorar la disponibilidad de agua, de recursos hídricos, y otra sobre desastres naturales, resiliencia ante desastres naturales. Esos dos focos, nosotros decimos, son focos estratégicos para Chile. Así como en el ámbito productivo es la minería, en el ámbito que tiene que ver con los conflictos socioambientales, con todo lo que es el desarrollo de nuestras exportaciones no mineras, es el agua, porque también se usa en la minería. Necesitamos agua además para la vida humana, la prioridad. Y el otro tema grande que hemos puesto sobre la mesa es desastres naturales. Nosotros decimos esos tres focos, minería, agua y desastres naturales, son focos que Chile tiene que mirar desde el punto de vista de invertir fuertemente ciencia, tecnología e innovación en ellos, porque son vitales para Chile. Son realmente, en agua, por ejemplo, de nuevo, solo el primer semestre de este año que está terminando, el gobierno tuvo que destinar 63 millones de dólares en esos primeros 6 meses para llevar agua en camiones aljibes, no solo a gente en la zona del Norte Chico, sino que en Chiloé, en los lagos, en los ríos, en la Araucanía, en Biobío. ¿Por qué? Porque se han secado las fuentes y pozos naturales de los cuales se abastecía de agua potable en el mundo rural, por ejemplo. Entonces tú dices, mire, 64 millones de dólares. Bueno, lo mismo como te decía en desastres naturales, la rentabilidad de invertir en prevención es brutal, son rentabilidades de más de 200%, no hay proyecto de inversión que tenga el sector público más rentable que invertir en esto. Es bien impresionante.
Gonzalo, los desastres naturales cuesta anticiparse a ello. Cada vez llueve menos en este país, no solamente en el norte, también nos pasa en el sur, y cuando llueve
de manera muy intensa.
Estamos pensando que este plan, estas propuestas que ustedes hacen, ¿a qué año plazo? Y tú hablas de inversiones, hay que invertir en esto, en tecnología, en ciencia, ¿de qué cifras estamos hablando?
Mira, estamos hablando de un plan al 2030, en que el 2030 tenemos una visión respecto al país que queremos llegar en esta materia, de cómo tenemos que estar dotados. En cada una de las estrategias hay distintas propuestas, un conjunto de iniciativas. En el caso de la propuesta de desastres naturales, para enfocarnos en ella, nosotros estimamos que se debería invertir de aquí al 2030 900 millones de dólares, pero esos 900 millones de dólares en el tiempo, en formación de recursos humanos, en equipamiento, en laboratorios, en investigación, etcétera, te genera una rentabilidad anual de 100 millones de dólares por lo menos. Entonces, hicimos el cálculo de cuál sería la rentabilidad de implementar esa agenda. Y está en la cuota baja, 100 y tantos millones de dólares, en la cuota baja. Entonces, por lo tanto, es una inversión extraordinariamente rentable. ¿Sí? No es una cifra que tú te espantes. O sea, 900 millones de dólares en un plazo de 13 años no es una cifra que no esté al alcance de Chile. Y lo que nosotros calculamos es la rentabilidad directa, pero está toda la rentabilidad indirecta lo que genera en términos de nuevos negocios, en términos de ahorro de vidas humanas y así por delante. Entonces es bien impresionante lo que el fruto que puede generar invertir en investigación, en desarrollo, en ciencia. Aquí además ha habido una movilización de una cantidad muy grande de científicos, investigadores, académicos, pero también gente de la organización de la sociedad civil, empresas, del mundo político. Nosotros invitamos ex ministros de Obras Públicas, tanto del gobierno de expresidente Lago como del expresidente Piñera.
Una comisión asesora presidencial también, ¿no?
Estas dos fueron comisiones pedidas por la presidenta. Yeah. ¿Ah? Cuando nosotros entregamos el informe de ciencia para el desarrollo de Chile, ella nos planteó que junto con la idea de la creación del ministerio que se propuso en ese momento de ciencia y tecnología, se propuso la idea de que tuviéramos ciertos focos en temas de ciencia y tecnología que les sean relevantes a la gente. Cuando tú le preguntas a las personas en Chile en qué están disponibles para que el país invierta, te nombran siempre seguridad, educación, salud, y ciencia y tecnología quedan bien a la cola. Pero es bien distinto si tú le dices a la gente, mire, vamos a invertir en ciencia y tecnología, pero para evitar que un terremoto, un aluvión o una inundación le afecte su vida y la de su ser querido. Entonces la gente ahí dice, ah, no, eso sí me interesa. Entonces desde el punto de vista también del mundo político, esto hace sentido. Porque obviamente si tú dices simplemente invirtamos en ciencia y tecnología, la gente dice, ¿por qué? Bueno, invirtámosla con sentido. Sí. Y esa es la lógica.
Estamos conversando con Gonzalo Rivas, el presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, a propósito de estas propuestas que fueron entregadas al gobierno para mejorar la resiliencia frente a los desastres naturales. Gonzalo, tú nos decías tres áreas: minería, agua y lo que tiene que ver con los desastres naturales. Y en un plazo de 13 años hasta el 2030. Pero en el corto plazo, ¿qué tiene la propuesta? ¿Qué lleva la propuesta?
Mira, cada una de las propuestas que hemos hecho, hemos tratado también de impulsar acciones inmediatas. ¿Ah? Así, por ejemplo, en el tema de minería, por decirte algo, creamos Alianza Valor Minero, que hoy día existe, con cooperación pública-privada, el mundo sindical, ONG ambientales, y hoy día se está llevando a cabo todo un proceso de diálogo para estructurar, por ejemplo, todos los temas de consulta previa con el propio Poder Judicial. Entonces son acciones bien concretas, se han incrementado la cantidad de recursos en CONICET hacia minería y así por delante. En el caso de agua, uno de los primeros logros fue, y esto suena fácil, pero o suena evidente y no es tan claro. Hoy día se estructuró por primera vez una red de 30 facultades y centros de investigación en recursos hídricos que antes no estaban conectados.
Perfecto.
Y eso permite tener una contraparte en el mundo de la investigación, de centros públicos, privados, etcétera. Y en el caso de desastres naturales, se está justamente generando la propuesta de un instituto público tecnológico que congregue al mundo universitario, a todos los organismos que trabajan en los temas de desastres naturales, para generar mejor integración de información, orientación de la investigación y formación de recursos humanos avanzados en el campo de desastres naturales.
Perfecto. Y la última. Cuando uno ve lo que se está tratando de hacer acá en nuestro país, siempre uno dice, o trata de mirar un espejo, ¿qué país se asemeja un poco a lo que pasa en Chile y tomando en base las propuestas que ustedes hicieron llegar al gobierno?
Mira, en materia de desastres naturales, nuestro país gemelo es Japón. Y los japoneses en esto también están invirtiendo muy fuerte. Nosotros,
y nos lleva mucha ventaja, ¿no?
Es que depende. O sea, hay ámbitos en los cuales Chile tiene, yo creo que, grandes ventajas respecto a Japón. Por ejemplo, en los temas de construcción, Chile es realmente muy relevante en todo lo que son sus normas. Es bien impactante. Tanto en Japón como en Chile, la cultura común del ciudadano hace que sepan cómo reaccionar frente a este tipo de eventos. Pero claro, en desastres naturales es eso, pero en agua, ahí Australia, Israel, etcétera, han sido países que han tenido que enfrentar los mismos desafíos que estamos enfrentando nosotros de escasez hídrica. Entonces, hay experiencias sin duda en el mundo.
Bien, pues don Gonzalo Rivas, presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, un millón de gracias por haber estado en esta edición de Día Jueves de Aire Fresco. Que estés muy bien, gracias.
Gracias a usted.
Vamos por un momento a la música. Esto es Journey, Don't Stop Believing.
Heaven must have found him outside.
Era la música de Journey acá en esta edición de Aire Fresco. Estamos terminando, pero antes quiero contarle otra salida de madre o salida de libreto del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que hoy día ha amenazado con lanzar a los altos cargos que se han acusado por corrupción desde un helicóptero. El mandatario sostuvo que ya empleó este método con un secuestrador un par de años atrás. Bueno, se trata de un caso en la región de Camarines Sur en el que una mujer que había sido secuestrada, violada y posteriormente asesinada a pesar de que sus padres habían pagado un rescate por ella. Bueno, Duterte ha explicado que en esa ocasión el presunto agresor fue lanzado desde un helicóptero. Ya lo hice una vez. ¿Por qué no podría hacerlo de nuevo?, se ha preguntado el mandatario filipino. Bueno, Duterte, recordemos, se ganó la confianza de los filipinos como alcalde de la ciudad de Davao, al sur del país, tras una intensa campaña de lucha contra el narcotráfico con el compromiso de acabar con la delincuencia matando a los narcotraficantes. Desde que asumió el cargo en julio, las autoridades han afirmado que han matado a más de 5.000 personas que presuntamente tenían relación con el narcotráfico. Su figura no deja, por cierto, a nadie indiferente, más allá de lo que ha dicho hoy día, sino porque tiene una serie de salidas de libreto que han llamado la atención, por lo pronto, de las organizaciones pro derechos humanos que están criticando duramente sus ejecuciones extrajudiciales. Pero, en contrapartida, nada más y nada menos que el 76% de los ciudadanos filipinos está satisfecho con toda su gestión que lleva desde julio pasado. ¿Recuerdan ustedes que también consiguió mandar a la punta del cerro al presidente Obama? Bueno, no así, pero le lanzó una frase, un garabato bien, bien fuerte al mandatario norteamericano. Y dicen que ha conseguido mandar a rehabilitación a 700.000 adictos la labor de Duterte, que hoy día, como decíamos, está dispuesto a tirar de helicóptero hacia abajo a cualquier persona en su país que sea acusada de corrupción. Estamos terminando esta edición de día jueves de Aire Fresco. Yo los invito a que se queden junto a nosotros de inmediato, notables, con Bárbara Espejo, que hoy revisa el cuarto capítulo de la vida de Julio Verne, el descubridor del siglo XX. Después de eso, nada personal con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis. Hoy día, Héctor Soto y Andrés Benítez conversan con el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Belóleo. Y a las 20:30, un nuevo capítulo de Visión Limitada, Duna Jazz, con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos mañana, en el último día del año. Que esté muy bien. Buenas tardes.